Crean en el nombre del Señor Jesús, llamen a su nombre, confiesen sus pecados en arrepentimiento y síganlo a Él, pongan su fe y confianza en Él, porque es el Señor Jesús y solo Él el que nos ha hecho salvos y por el cual seguimos siendo salvos y por el cual seremos salvos. Amén. Ahora, lo que acabo de decir es la respuesta a muchos, muchos debates y malentendidos acerca de la salvación. Cómo funciona, cuando la recibimos y tanto más. Pero la salvación es un término masivo y concepto usado en la Escritura y engrupa otros tres términos y conceptos: la justificación, la santificación y la glorificación. Entonces, en la pantalla va a estar varias veces esta mañana. La justificación es lo que pasa en el momento de la conversión o en el momento de la regeneración, al ser al poder tener fe en Jesucristo, creemos en Él, ponemos nuestra fe y confianza en Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, nos arrepentimos de nuestros pecados y empezamos un proceso que dura toda la vida para poder seguirlo a Él. En ese momento, la justicia de Cristo es imputada a nosotros. Eso es que el Señor nos ve como santos, sin culpa y perfectos. En la base del sacrificio que hizo su Hijo por nosotros, la sangre de Jesús cubre nuestros pecados y literalmente nos limpia, haciéndonos estar correctos delante de Dios en una posición. Esto se llama justificación. Si nosotros ya somos creyentes, esto es una oración en tiempo pasado, porque fuimos justificados cuando por primera vez creímos genuinamente y fuimos nacidos de nuevo. Entonces, intuitivamente entendemos esto y vinculamos la salvación y la justificación en nuestras mentes como una sola cosa. Más comúnmente lo expresamos algo como así: yo fui salvo cuando tenía 12 años, o fui salvo en mis 40. Es la salvación de la cual hablamos, y hablamos de ella en tiempo pasado. Uno de los versículos más comunes que hablan de esto es Efesios 2:8, que dice: porque por gracia ustedes han sido salvos previamente, en el pasado. ¿Todos conmigo hasta ahora? Sin embargo, eso es solamente una pieza de la salvación. La salvación, recuerdan, es un término muy amplio que agrupa la justificación, la santificación y la glorificación. Después de que somos justificados y salvados inicialmente en la conversión, después pasamos una vida entera tratando de ser santificados o estar comprometidos en el proceso de santificación, de ser más y más como Cristo. Y mientras este proceso es muy importante y es prueba de que nuestra justificación anterior fue real, es imperativo que nosotros entendamos que la santificación, con todos sus trabajos y persecución de la santidad y de sobrellevar el pecado y tanto más, no contribuye de ninguna manera a la justificación. Nosotros somos salvos y recibimos la justicia imputada de Cristo por su propia voluntad y por su elección antes de la fundación del mundo. Eso es Efesios 1. Y no tiene nada que ver contigo o conmigo o con nada que nosotros podríamos o tal vez podríamos hacer en el futuro. En otras palabras, nuestra elección es incondicional en el sentido más estricto de la palabra. La base de la justificación en una persona es solamente por la ordenación del Señor y de la soberanía de Dios y su placer y por la gloria de Dios. Eso es todo. La base, lo voy a decir otra vez, la base de la justificación en una persona es solamente por la ordenación de Dios de acuerdo a la soberana voluntad y placer de Dios por la gloria de Dios. Y espero que hayan escuchado de Dios muchas veces y no a ustedes mismos. Entonces, la oración en presente, el proceso de santificación, no contribuye de ninguna manera retroactiva a la justificación. Pero si nosotros no estamos siendo santificados en el presente, imperfectamente y en el tiempo, es un proceso. Pero si eso no está pasando, entonces nosotros probamos que nosotros verdaderamente nunca fuimos salvos o justificados para empezar. En otras palabras, nunca verdaderamente hemos sido justificados. Y aquí es donde la seguridad de la salvación entra y discutimos esta seguridad hace unas semanas atrás. Porque a pesar de que la santificación no es un prerequisito para la justificación, sí es de hecho de la otra manera. Que significa que es real y poderosa, esta justificación real y poderosa que pasa en nosotros cuando nosotros somos creyentes nacidos de nuevo. Y eso infaliblemente va a producir una santificación que es continua. Y eso es que, como nosotros siendo tan imperfectos, nosotros vamos a amar a Dios, desear a Dios, vamos a querer complacer a Dios, vamos a crecer en Él y vamos a crecer en gracia y en santidad y en tantas otras cosas. Si esas cosas no están pasando, entonces nuestra justificación y nuestro nacimiento espiritual es ilegítimo. Si esas cosas sí están pasando, una vez más, imperfectamente y continuamente en el tiempo, entonces eso prueba que nuestra justificación y ese nacimiento de nuevo fue genuino y que por lo tanto nosotros somos salvos o fuimos salvados en tiempo pasado, y a través de la santificación nosotros estamos siendo salvados en tiempo presente. Uno de tantos versículos así es Corintios capítulo 1, versículo 18, que dice: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, es el mensaje, este mensaje es el poder de Dios. Entonces, esto es una manera útil de pensarlo. Justificaciones en tiempo pasado, santificaciones en tiempo presente, y después está la glorificación, que es en tiempo futuro. La glorificación es cuando ustedes lleguen a la gloria. Más específicamente se refiere a cuando Cristo vuelva y nosotros recibamos nuestros cuerpos glorificados y nuestra salvación sea completa o perfeccionada. Es el cumplimiento de Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice así: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Todas las cosas van a ser hechas nuevas, incluyendo nuestros cuerpos físicos, y nosotros vamos a ser incorruptibles y vamos a ser perfectos. La caída nunca va a volver a pasar y nosotros vamos a vivir para siempre con Dios, en cuya presencia hay plenitud de gozo y a su mano derecha hay placeres para siempre. Alabado sea el Señor. Entonces, la salvación es un proceso de tres pasos: justificación, santificación y glorificación. Y en el único que nosotros tenemos un papel es en la santificación y no contribuye a las otras dos. Y lo voy a decir de nuevo porque yo quiero asegurarme que lo escuchen. Esto es muy importante. Muchas personas creen incorrectamente. La única de estas tres cosas en las cuales nosotros tenemos un papel es la santificación, y no contribuye ni retroactivamente a la justificación, ni al futuro a la glorificación. Y esto es lo que hace Romanos 8:30 tan glorioso, y por eso Dios guió a Pablo a poner a la santificación de esta forma tan increíble en lo que es la cadena de la salvación, y lo puse en la pantalla, y a los que predestinó También los llamó, a los que llamó, también los justificó, y escuchen, y a los que justificó, también los glorificó. Nosotros podríamos repetirlo así: aquellos que fueron elegidos en la eternidad del pasado, Él los salva en su tiempo perfecto. Y todos aquellos a quienes Él ha salvado, Él los va a traer a la gloria. Y lo va a poner de otra manera. Existen ceros. No existen ningunos que hayan sido justificados y que no logren llegar a la glorificación. Todas las personas en las cuales Dios trabaja un trabajo llegan infaliblemente y sin ninguna cuestión, con su fe intacta, a la glorificación. Amén. Ahora, ¿por qué es que estamos hablando de todo esto? Y la respuesta es porque esto es lo que la segunda parte de Romanos 1:16 dice. Entonces, si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas. Y si no, por favor, tráiganlas. Ábranlas en Romanos 1, versículo 16. Si no lo tienen, no se preocupen. Yo lo puse en sus boletines. Y léanlo mientras yo lo leo en voz alta. Pues no estoy avergonzado del Evangelio. Eso fue de la semana pasada. Porque es el poder de Dios para salvación. Y de eso es de lo que hemos estado hablando. Para todos los que creen. En resumen, el Evangelio es el poder de Dios para salvación para todos aquellos que creen. Y yo creo que Dios quiere que nosotros consideremos al menos dos preguntas esta mañana. Número uno, ¿qué es esta salvación? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir cuando él dice salvación aquí? Porque como yo ya expliqué, la salvación es a menudo usado a través de las Escrituras para referirse a cada una o a las tres partes diferentes de la salvación. Y si nosotros no prestamos atención cercana entendiendo a qué parte se refiere, rápidamente podemos hacer conclusiones erróneas y desarrollar de alguna manera un evangelio falso. Entonces, ¿a qué es a lo que se está refiriendo Pablo aquí? Es muy importante. Y después, número dos, ¿cómo es que creer nos conecta a esto? Y ¿cómo nos relacionamos a esto? El Evangelio es el poder de Dios para salvación para todos aquellos que creen. Mientras nosotros trabajamos este versículo explicando qué es lo que Pablo está diciendo y lo que él quiere decir, yo creo que el Señor Jesús desea darnos increíble esperanza, confianza y seguridad en Él. Verdaderamente, Él está persiguiendo nuestra seguridad esta mañana. Y esto es importante porque es increíble para mí cómo tan a menudo creyentes tienen falta de esto, el enemigo, de una manera tan artesanal, y en una de las maneras en las que él persigue a los creyentes es causar en ellos dudas. No dudas nada más de que si pertenecemos o no al rey, sino dudar de si verdaderamente vamos a lograr llegar a la gloria al final. El enemigo quiere que nosotros distorsionemos el evangelio y creamos que depende de nosotros ser suficientes. Y tan rápido que Él lo hace, así de rápido gana, porque todos nosotros sabemos intuitivamente y experimentalmente que nosotros no somos suficientes. Incluso como creyentes nacidos de nuevo, con el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, verdaderamente deseando, anhelando complacer a Dios y honrarlo con nuestras vidas, incluso con todas esas cosas, habiendo sido justificados, persiguiendo la santificación y el proceso de santificación, nosotros nos equivocamos y nosotros fallamos, nosotros pecamos, nosotros metemos la pata y hacemos cosas que el enemigo toma y hace que nosotros nos preguntemos si verdaderamente vamos a ser salvos al final. Y yo creo que nuestro Padre Celestial desea que nosotros recibamos de Él, y mucho más esta mañana, una seguridad que es invencible, una que facilite a nosotros tener gran confianza, esperanza, paz, descanso, gozo y tanto más, incluso cuando nosotros fallamos. Amén. Entonces, ¿qué es esta salvación de la cual Pablo habla en el versículo 16? Existen muchas maneras de poder verlo, así que voy a poner más palabras a esta pregunta. Si la salvación que Pablo habla aquí es la conversión, o es simplemente ser un creyente y ser justificado en ese momento, o es lo que nos pasa en el futuro cuando el infierno y el juicio finalmente tengan su lugar y nosotros estemos por siempre con el Señor en gozo y en seguridad. En otras palabras, en este versículo se está hablando acerca del poder del Evangelio para ser convertidos o para mantener a los que ya han sido convertidos. Y voy a discutir qué es el segundo, que lo que Pablo tiene aquí es que el poder del Evangelio para salvar en la manera más última, perfecta y segura, santos que ya están creyendo. No estoy aquí principalmente hablándoles acerca de lo que el Evangelio puede hacer para los no creyentes allá afuera. Dios principalmente me ha mandado a mí esta mañana a animarlos y fortalecer sus corazones al decirles lo que el Evangelio va a hacer para ustedes. ¿Qué es? Y esto es el punto principal en el cual vamos a pasar el resto del tiempo defendiendo, y lo puse en la pantalla. El Evangelio es el poder de Dios para mantenerte a ti creyendo, para mantener tu fe intacta y para traerte a casa a la gloria. Lo voy a decir otra vez y está en sus boletines. El Evangelio es el poder de Dios para mantenerte creyendo, para mantener tu fe intacta y para traerte a casa a la gloria. Y si esto es verdad, es un gran sí, porque vamos a terminar probando que es verdad, porque si esto es verdad, no puedo pensar en ninguna otra noticia o ninguna otra verdad o ninguna otra realidad en el resto de este libro que pueda ser mejor, que pueda ser más dulce o que pueda ser más precioso para un cristiano. Existen verdades que pueden ser mucho más increíbles para los no creyentes, pero la seguridad aquí es algo posible para nosotros. Y antes de que sigamos con algunos puntos para apoyar el primero que Dios quiere que nosotros recibamos, permítanme no ser malentendido. Déjenme aclararlo. El Evangelio también es el poder de Dios para ser convertidos, para traer personas a la justificación, para regenerarlos y causar en ellos que sean nacidos de nuevo. Y la razón por la cual yo creo esto es por los versículos como Romanos 10, que dicen la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Si alguien en este cuarto es un creyente, tú hiciste creyente por el poder del Evangelio que rompió, quebrantó tu corazón no creyente y que en tu corazón pudiera brillar la luz y el conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Cristo Jesús. Eso es según de Corintios 4:6, y eso pasa de una manera milagrosa, porque es un milagro que él milagrosamente vino, verdadero, gloriosamente atractivo, y ustedes lo abrazaron y lo recibieron como su Señor y Salvador. Así es como ustedes se salvan. La palabra de Cristo, el Evangelio, que llegó a sus vidas con poder. Nadie pudo ser nacido de nuevo por ningún otro agente que no sea el Evangelio. Vino a ti con poder, venció toda tu resistencia, levantó tu corazón muerto y te hizo recibir el regalo de la salvación. Así pasó. Entonces, no estoy negando que el Evangelio es el poder por el cual Dios convierte personas y hace creyentes genuinos de no creyentes. Sí es. Solo yo no creo que es a lo que se refiere el versículo 16. Más bien, este versículo se refiere a la plenitud de nuestra salvación, que es la completación de Él. Y es el poder del Evangelio que nos lleva de la justificación a la glorificación con una seguridad absoluta durante todo el camino. ¿Cómo es posible que Romanos 8:30 sea verdad? Así es como este versículo. Ahora les voy a dar cuatro razones por las cuales yo creo que todas estas cosas que yo estoy diciendo son verdad y por qué yo creo que este es el caso. Y por lo tanto, ¿qué es lo que creo que Dios quiere que recibamos esta mañana? Número uno, creo que esto es el caso porque es dado como un argumento de por qué nosotros no deberíamos estar avergonzados. Y cubrimos esto en detalle increíble la semana pasada. Esto es dado como un argumento de por qué nosotros no deberíamos avergonzarnos. Pablo dice en el principio del versículo 16, yo no me avergüenzo del evangelio. Porque porque es el poder de Dios a la salvación. Y por eso él no se avergüenza. Ahora, cuando él dice eso, ¿acaso él está razonando de esta manera? Yo no me avergüenzo del evangelio porque hace convertidos. Y lo que me lleva a creer que eso es lo que no quiere decir Pablo, o no todo lo que Pablo quiere decir, es que todas las religiones hacen convertidos. ¿Acaso él está argumentando solamente que nosotros no deberíamos avergonzarnos porque del evangelio, porque la cristiandad puede hacer todo lo que las demás religiones también pueden hacer? ¿Que el evangelio tiene el mismo poder que Muhammad para crear convertidos? ¿Acaso eso es lo que él está argumentando? ¿O existe algo más aquí a donde Pablo quiere llegar? Recuerden, Jesús sobrevino la vergüenza por el gozo que estaba delante de él, desde otro lado del sufrimiento y la muerte, y así fue también para Pablo. Entonces, ¿cuál es el argumento que se lleva la culpa o la vergüenza? La respuesta no es que el evangelio hace convertidos, sino que es que el evangelio toma esos convertidos y los trae a través del Calvario y de la muerte a la gloria con un éxito omnipotente y seguro. Y por eso no estamos avergonzados. Si ustedes han puesto su fe y su evangelio en este evangelio y en este redentor, ustedes van a llegar a la gloria y no existe ninguna otra religión que tenga eso a través de la fe en un redentor que toma pecadores delante de un Dios y rompe el espacio entre la muerte y la resurrección. Ninguna otra religión ofrece la salvación de esta manera. Ustedes pueden examinar el judaísmo sin el Mesías, o el hinduismo sin el panteón de dioses, o el budismo sin reflexiones con las piezas cruzadas y orientación filosófica, o el islam con sus trabajos de orientación y la necesidad de medir y poner todo en una balanza y ver si son buenos y si lo bueno contrapesa lo malo. Si examinan cualquier otra religión, no existe salvación ni ninguna seguridad. No existe otra manera en la que el perdón pueda ser perdonado de manera gratis por gracia a través de un redentor para que los pecadores quebrantados, que todos han sido alejados de un santísimo Dios, puedan ser aceptados por él. Ninguna otra religión de todas las que hacen convertidos puede hacer algo así. Solamente existe un evangelio que pueda traernos a casa a la gloria y que lo va a hacer. Y es por eso que nosotros no debemos estar avergonzados. El evangelio no solamente hace convertidos, es el poder de Dios para mantenerlos y traerlos a casa, a la gloria. Y eso aleja cualquier vergüenza, inseguridad y gozo. Amén. La razón número dos por la cual yo creo que este versículo está refiriéndose a que vamos a llegar a Dios de la manera más triunfal, y es porque no existe ningún, porque en cualquier otro lugar del Nuevo Testamento, especialmente en los escritos de Pablo, se refieren a una salvación que está en el futuro. Y nosotros ya tocamos esto y aquí les voy a dar unos ejemplos. Segunda de Tesalonicenses, versículo 2, versículo 13. Dios los ha elegido a ustedes a través de la justificación y de la santificación para poder creer en Jesús. No dice que Dios nos eligió a nosotros para una salvación que llega a la santificación. Entonces no está hablando acerca de la justificación aquí. Dice que Dios nos eligió para la salvación que viene a través o después de la santificación. Entonces existe un pedazo de la salvación aquí que queda del otro lado de la santificación, y la frase que se usa para referirse a eso en el Nuevo Testamento está citado de la siguiente manera: por salvación. Y es la misma frase que él usa en Romanos 1:16. En otras palabras, después de que nosotros somos justificados por fe a través de gracia, un proceso empieza a estar en movimiento en el cual nosotros estamos siendo santificados en tiempo presente, y a través de esa santificación nosotros llegamos a tener una salvación perfecta, completa, final y y que es conocida como glorificación. Aquí hay otro ejemplo, es 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Y él está hablándole a los creyentes aquí, a creyentes que han sido nacidos de nuevo, que han fallado, que se han equivocado y que están en necesidad de arrepentimiento, igual que tú y yo cada día. Y esto es lo que él les dice. Él dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Él está hablándole a cristianos nacidos de nuevo que ya han sido salvados, y les está diciendo que este creer continuo y arrepentimiento continuo los va a llevar a otra parte de la salvación. Una vez más, esta es la completación de la santificación, de la salvación, perdón, en el día de Jesucristo, que es más específicamente conocido como la glorificación. Están empezando a ver qué tan importante es que nosotros podamos entender el término salvación y cómo está siendo usado en este pasaje. Si nosotros no lo hacemos, fácilmente podemos concluir en que es una salvación que se basa en obras y una que no tiene seguridad, muy poca esperanza, y que multitudes hacen y siguen haciendo esto. Aquí les voy a dar otro par de ilustraciones más que usan la misma cita. Hebreos 9:28 dice: también Cristo fue ofrecido en sacrificio una vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez para traer a salvación a quienes lo esperan. Entonces, ¿Jesús qué va a hacer? Va a salvar, entre otras cosas. Si nosotros hemos confiado en Jesús y hemos puesto nuestra confianza en Él, ¿somos salvos? Sí. ¿Existe una completación y plenitud de la salvación que aún está por venir? Sí, somos salvos, estamos siendo salvos y vamos a ser salvos. Y eso es de lo que se trata la salvación y el evangelio. Y me doy cuenta que al menos esto tiene potencial de ser algo confusivo. Pero si es así, por favor vengan y hablen conmigo después del servicio o en algún momento en la semana. Yo estaría más que feliz de darles un poco de luz al respecto. Otro ejemplo, primero de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que dice: a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación. Una vez más, es la misma frase de Romanos 1:16. Hasta que la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Existen muchos problemas en el mundo, mucho sufrimiento, muchas cosas que ponen nuestra salvación y nuestra fe en juicio. No quieren estar seguros de que cuando las amenazas vengan, cuando se quebranten de salud, cuando el tiempo de este mundo se vaya acabando, no quieren saber que existe un poder que los va a llevar a esa gran salvación. No infierno, no juicio, no arrepentimiento, solo gozo que sigue creciendo y que nunca acaba. Ese es el poder del evangelio y es lo que Pablo tiene en mente aquí. Razón número 3. La salvación en este versículo es dependiente o basado o condicionado en una creencia que es continua. Y lo voy a decir otra vez. La salvación en este versículo es dependiente en una creencia que es continua, no solamente un acto de creer en la conversión en el pasado. Vamos a leerlo cuidadosamente. No dice que el Evangelio es el poder de Dios para traer fe y salvación. Eso es verdad. Lo es, pero eso no es lo que dice. Dice que el Evangelio es el poder de Dios para o por salvación para todos los que crean. Escuchen aquí, escrito, es crítico. El verbo que se traduce creer o los que están creyendo es algo que está pasando. Si lo traducimos más literalmente, se leería así. El Evangelio es el poder de Dios para salvación para todos aquellos que están creyendo activamente en el presente, continuamente. En presente progresivo, si toman notas, por favor, tomen una nota de eso. Entonces, sí es verdad que el Evangelio crea fe a través del poder del Espíritu Santo en el principio de la vida cristiana para ser salvos. Eso es verdad y es un lenguaje bíblico verdadero. Somos salvos una vez y para siempre al principio a través de la fe y somos justificados, ya que ellos a los que Él justificó, Él glorificó. Y es tan seguro y tan cierto que Él proclama nuestra futura glorificación en el tiempo pasado. Todos los que justificó, Él glorificó o glorificará a pesar de que aún no ha pasado. Todas esas cosas son verdad. Sin embargo, también es verdad que el Evangelio en el tiempo en el que la entre la justificación y la glorificación es el poder por el cual nosotros somos traídos a la glorificación, y de eso es de lo que el versículo está hablando, y pasa al creer continuamente. Es un agente que es lo que nos va a llevar a la glorificación. Es una creencia que es continua. Cada día debemos creer y confiar y descansar y vivir en la esperanza del Evangelio, y eso es lo que nos va a traer a la salvación final. Nosotros no dejamos el Evangelio atrás cuando nosotros somos creyentes. Nosotros no dejamos la cruz y la resurrección y la gracia que justifica detrás. Nosotros la abrazamos cada día como nuestro poder presente para ser salvos al final. Entonces nosotros nos aferramos a esto y nos gloriamos en eso. No es una cosa mecánica que pasa, como que tú obtienes una carta de membresía o un certificado de bautismo y después cuando necesitas confianza y seguridad en el Evangelio y en tu salvación, tú sacas una pequeña tarjetita y la miras. Eso no es donde nuestra seguridad y nuestra certeza debería estar. ¿Cómo saben que son salvos y que van a ser salvos al final? Ustedes creen en el Evangelio. Ahí es donde está la seguridad y la confianza. El Evangelio es poder continuo para todos los que ya están creyendo. Y puesto de otra manera, si continuamente estás creyendo, quizás somos todos en este cuarto, es porque el poder del Evangelio está haciendo que eso sea así. Y si verdaderamente y genuinamente estás creyendo ahora en la palabra del Señor, eso va a hacer que continúes creyendo. No porque vas a crecer grande en tu intelecto, sino por su gracia y por el poder de su evangelio. Él te va a traer hasta el final con su poder del evangelio, que es irrevocable para tu gozo en Él y para la gloria de Él en ti. Aquí hay un versículo útil, y antes de que aclare, probablemente los voy a confundir, así que les voy a leer 1 de Corintios capítulo 15 versículos 1 y 2. Quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes mediante sí. O sea, sí, se aferran a la palabra que les predico. sino creyeron en vano. Y eso causa confusión en las personas y falsas enseñanzas. Y voy a tratar de decirlo de una forma más clara. Si tú dejas de estar en el Evangelio, si tú te olvidas de la cruz, si tú te olvidas de la resurrección, si tú te olvidas de Jesucristo, tú creíste en vano. Y eso significa que tu creencia era una creencia vana, una creencia vacía, no era una fe que justifica y tú nunca fuiste salvo. Escúchenme, nadie pierde su salvación. No es posible. Aquellos a los que justificó, Él también glorificó. Nadie pierde su salvación para obtener la glorificación al final. Pero puedes engañarte a ti mismo al pensar que alguna vez creíste, o alguna vez alguien puede pensar que perdón, eso no lo puedo traducir. Ahora, no existe algo, y no voy a presumir cuánto tiempo eso puede durar. De las escrituras, la respuesta pareciera ser que varía. Lo que nosotros sabemos es que si nosotros genuinamente somos suyos, nosotros tal vez podamos preguntarnos o alejarnos por una temporada. Y sé que muchos podemos dar testimonio de eso, pero Él va a ser fiel para darnos convicción y traernos de vuelta. Y mucho, mucho más puede ser dicho sobre esto en otro momento. Primera de Juan 2:19 dice esto: aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era nuestro. Es uno de los versículos más claros en la Biblia para este tópico. No podría ser más claro de la forma en la que Juan lo pone aquí. Cuando una persona decisivamente revoca su aparente creencia en el Señor, se olvida del Señor y nunca se arrepiente y vuelve, realmente nunca fueron nacidos de nuevo de Dios y nunca verdaderamente fueron justificados. Y a pesar de los años, he tenido creyentes que parecían un evangelio, parecían querer tener un evangelio lleno de obras. Y después se ponían bravos conmigo porque yo les decía que no era así, pero eso es lo que dice la palabra, es la verdad. Si ellos decisivamente se alejan de nosotros, nunca fueron de los nuestros, no perdieron la salvación y destruyeron el concepto de la seguridad en Cristo, y hay mucha gente que enseña esto mal. Más bien, como Jesús mismo nos dice en Mateo capítulo 7, nunca lo conocieron. Conozco de relación, ellos tal vez sabían de Él, pero no lo conocían a Él. Y si nosotros no queremos vivir en un constante temor de si sí estamos haciendo o somos suficientes, nosotros debemos vivir en Romanos 1:16. El Evangelio es poder de Dios para llevarnos hasta el final, hasta la plenitud y a la completación de la salvación para nosotros los que estamos creyendo. Y esto es poder para ustedes esta mañana. Cada mañana que se despiertan creyentes, perseverando, soportando, confiando y creyendo en el Evangelio, nosotros debemos estas cosas a Dios mismo, que activamente nos mantiene, activamente causa en nosotros que nosotros podamos continuar creyendo por el poder de su Evangelio, que significa que nuestra seguridad entonces no deriva de nada que nosotros hacemos nosotros mismos, y que podría ser increíblemente inestable, viene de Dios. Nosotros deseamos ese poder que salva infaliblemente. Y habiendo dicho todo eso, voy a terminar con el punto 4, que es la razón por la cual yo creo que Pablo se refiere a la salvación de nuestra salvación final. y manteniéndonos creyendo hasta el final y llevándonos hasta la gloria es esto. El versículo 16 es dado como la razón por la cual Pablo quería ir y predicar el evangelio a los creyentes en Roma. Y esto es de hace un par de semanas. En el versículo 15, la mayoría de ustedes estaban aquí y Pablo dice así: de allí mi anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. ¿A quién le está hablando? A los creyentes, a los llamados. Y es del versículo 5 y 6. Los santos del versículo 7. Él está hablando a los que han sido nacidos de nuevo, creyentes. ¿Y por qué quiere llevar el evangelio para los que ya creían? Porque es el poder de Dios para llevar a las personas al final de la salvación, para asegurarlos en la fe. Eso es lo que Él quería hacer y eso es lo que yo quiero hacer esta mañana. Que es, en otras palabras, que este evangelio no solamente tiene el poder de salvarte en conversión, sino que es el poder que te va a traer hasta el final seguro y salvo. Créanlo, descansen en esto, sean agradecidos por esto y amen a Dios por esto. Y porque el poder tiene esta clase de poder para hacer y facilitar todas estas cosas increíbles, Pablo y nosotros no nos avergonzamos. Esa es la lógica en estos versículos. Para mí personalmente, yo quiero y deseo predicar a creyentes como hizo Pablo. Yo amo predicar, yo soy un pastor y yo predico a santos principalmente. Yo soy un equipador, yo debo predicar el evangelio a Cristo crucificado y debo hacerlo una y otra vez. Yo predico el evangelio aquí y arriba y abajo, todo. Semana tras semana, porque el evangelio es un mensaje para los santos. Amén. Entonces, permítanme resumir y después concluir. La razón por la cual ustedes no deben avergonzarse del evangelio cristiano es porque en sus vidas, ahorita mismo y por el resto de sus vidas en esta tierra, el precioso evangelio de Cristo siendo crucificado por pecadores y resucitado por nuestra justificación, de Cristo reinando en el cielo, de Cristo viniendo de nuevo en gloria, este precioso evangelio es el poder por el cual tú vas a ser traído sin falla a la salvación, listo para ser revelado en el tiempo final. Y eso es gozo y seguridad en la presencia del Dios Santísimo para todos los que están creyendo, descansando, confiando en Él y solo en Él. Entonces, familia, diariamente aliméntense de este evangelio. Párense conmigo en este glorioso evangelio. Todo Romanos es evangelio y fue escrito precisamente para desempacar el evangelio. Y vamos a estar aquí por años y vamos a vivir en esto y existir en esto y comer y beber y respirar el evangelio, que es este evangelio, que es el poder de Dios para salvación, para mantenernos creyendo, para mantener nuestra fe intacta y para traernos a casa a la gloria. Amén. Déjenme cerrar así. Yo crecí en la iglesia, una iglesia tradicional, antigua, bautista, y solamente cantábamos himnos. Y aunque a mí no me gustaba cuando yo era niño, yo ahora amo la mayoría de los himnos. Las palabras son profundas y ricas y poderosas. Teológicamente son llenas. Y esta semana, mientras estaba preparándome para este mensaje, el Señor me llevó a un himno antiguo que no había escuchado o cantado en probablemente 15 o 20 años, y fue la canción que ahora cantamos en el momento de las ofrendas y que vamos a cantar otra vez en unos minutos, porque yo sentí que de una manera tan gloriosa resume mucho de lo que hemos discutido hoy. El nombre de la canción era este: me Encantaría contar la historia, y la historia de la cual se refiere a través de todas las canciones del Evangelio es precisamente la historia que facilita todo lo que hemos hablado esta mañana. Entonces, cuando nosotros la cantamos, yo quiero que ustedes tengan eso en mente, todo lo que hemos hablado esta mañana en el Evangelio, centrado en nuestras mentes cuando cantemos esa canción de que me gustaría contar una historia, mientras alabamos y adoramos al Señor con esta canción. El primero y el último estrofa son tan relevantes y me gustaría cerrar leyéndolo para que lo tengan fresco en sus mentes, que dice que permita que el Evangelio tenga el poder de refrescar nuestras mentes, y va así la canción. Me gustaría decir la historia de cosas que no son vistas arriba de nosotros, de Jesús y de su gloria y de Jesús y de su amor. Me gustaría contar la historia porque yo sé que es verdad. Satisface mis anhelos como nada más puede hacerlo. Familia, el Evangelio es poder, no solamente porque facilita la eterna seguridad en Cristo, que lo hace de una manera gloriosa, sino porque también trae satisfacción ultimada en Cristo, como más nada en la creación puede hacer. Él es lo que es la razón por la cual fuimos hechos. Amén. Y después el versículo final que habla acerca de los creyentes dice así: me gustaría contar la historia porque aquellos que lo conocen mejor parecen hambrientos y sedientos de escucharlo como todo el resto. Y cuando en escenas de gloria yo sea canto un nuevo cántico, será la antigua historia que yo he amado tanto. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra y por el poder de tu Evangelio. Te agradezco que contigo existe seguridad en la fe, y no solamente eso, sino que tú deseas que nosotros la tengamos. No simplemente está allá afuera para que la tomemos o la dejemos. Tú quieres que la tengamos y deseas ser nuestro socio esta mañana. Tú no quieres que nos preguntemos si hemos hecho suficiente. Tú ni siquiera quieres que nosotros pensemos así, implicando que hay algo que nosotros podamos hacer o hayamos hecho o hagamos. Más bien, tú deseas que nosotros descansemos y confiemos y magnificamos la muerte y la resurrección de tu Hijo como poderoso, como algo que es suficiente y algo que empodera. Yo te agradezco que tú eres suficiente, que tu muerte fue suficiente, que tu sacrificio en nuestro lugar fue suficiente. Satisfizo todos los requerimientos de la salvación en nuestro lugar, y ahora nosotros te seguimos a ti, te obedecemos y vivimos por fe, por nuestro gozo y por tu gloria. Y eso es algo que nos hace amar la suficiencia de Cristo. Ayúdanos a recibirlo esta mañana, a darnos fortaleza, esperanza y seguridad, oh Dios. Anima nuestros corazones, lleva nuestras cargas, ayúdanos a experimentar verdadera libertad en ti. Si somos tuyos, ayúdanos a saberlo y a descansar en eso, confiando en ti y en el poder de tu Evangelio para mantenernos creyendo y para traernos de vuelta a casa. Que simplemente podamos recibirlo en este momento y que podamos adorarte por eso. Te amamos y es en tu nombre más precioso que oramos. Amén.